La voz de los puertos. Es el clamor de las vías navegables, de nuestros puertos, de nuestros ríos, de nuestra marina mercante, de nuestro transporte, de nuestra logística. La voz de los puertos es la voz de quienes necesitan ser escuchados junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. La voz de los puertos es tu voz.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular la voz de los puertos, porque los puertos también tienen su voz, porque los puertos también tienen su impronta, porque los puertos también tienen su verdad, porque los puertos también tienen su trabajo, porque los puertos también tienen su identidad, porque los puertos también tienen sus realidades y, lo más importante, porque los puertos aquí en Radio Cultura también tienen su cultura. Por eso nos sumergimos desde ahora, en esta hora, a la voz de los puertos. Y aquí estamos en la 97.9 FM, 97.9, vos nos sintonizás, sí, allí en el dial, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play lo logra, podés tener la aplicación de Radio Cultura en todos tus aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, todos los aparatos celulares aquí se hacen presente. En estos momentos casi que llegamos a la temperatura, está haciendo 19 grados, habían pronosticado 20 grados para el día de hoy, cambió a las 15 horas y Servicio Meteorológico Nacional, vamos a decirte que viento del sudeste pasa al sudoeste, por eso que va a haber un cambio, y luego va a pasar a viento norte, por consiguiente vamos a tener ascensos en las temperaturas a partir del lunes, pero mañana vas a tener todavía mínima de 6, 7, 8 grados y la máxima va a estar menor que hoy, va a estar en los 18 grados. Y ahora sí, le doy paso a él. Yo ya tengo la invitada de lujo del día de la fecha, que aparte llegó aquí, llegó a los estudios de Radio Cultura, Guido 1556, una dama, me gusta. Hemos tenido siempre entrevistados hombres, creo yo que tuve siempre, la voz de la ruta, la voz de los puertos, y en Soberanía y Derechos Humanos tuvimos una vez el caso de una gran emblema de Tres Arroyos, que fue femenina en relación a su hermano, justamente Mario Rodríguez, que está preso por un armado de causas. Una vez tuve a Mariana, si no me equivoco, creo que hasta lo recuerdo de memoria al nombre, pero primero lo tengo a él, el prensa de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores Portuarios, el que sabe de puertos, que sabe de rutas, que sabe de organizaciones, él, mi peronista. Estoy hablando de mi querido Ricardo Nievas. ¿Cómo estás, Richard?
Bueno, buenas tardes, otra vez aquí al aire, dándonos la oportunidad de expresarnos libremente en esta radio que nos abre las puertas, y sí, con una invitada de lujo del Puerto de la Plata, una dama, como vos dijiste. Porque una cosa es verla ahora, toda producida, y otra cosa es verla en el campo de acción, ahí en el puerto, entre medio de todos los compañeros que trabajan en el Puerto de la Plata, caminando con sus bolsegos y su ropa de trabajo.
Yo te digo, poco que hablé, te puedo decir que tiene mucho más que muchas otras personas. Tiene lo que hay que tener, o varios, si es necesario. Ella los tiene. Con lo poco que hablé, ya me doy cuenta. Decirle, bueno, no está en este momento Sergio Antivero porque entró en asamblea. Vamos a tenerlo de 18 a 19 en Soberanía y Derechos Humanos. Le mandamos un cariño muy grande. Lamentablemente no está cuando vamos a hacer el mejor programa. Vamos a hacer el mejor programa. Y tengo aquí a nuestra invitada. Ella lleva más de 6 años como trabajadora portuaria. La primera mujer operativa desde 2021. ¡Vamos! Y señalera desde el mes de diciembre pasado. Al día de hoy continúa siendo la única mujer operativa en el puerto de La Plata. ¡Qué lujo tenerla! Ella es Ana María Babán. Hola, ¿cómo estás, Ana María? ¿Cómo te va, corazón?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que nada, y ante todo, gracias por la invitación. Y la verdad que muy bien de poder tener la oportunidad de expresarme, de contar mi historia, que creo que también es una motivación para que todas puedan animarse a este miedo de decir no, lugares de hombres, no.
No poder. Ahora vamos a adentrarnos en tu historia. Correte, direccionate directamente al mic, ahí. Mejor todavía, me encantó. Bien. A ver, contame tu historia ahora desde cero. Vamos, Ana.
Bueno, ingresé al puerto en febrero del año 2016. Entré en el sector de pañol, en una oficina y entregando herramientas y materiales a mis compañeros. A los 2 años de haber ingresado al puerto empecé a pedir el pase al sector de vías, pero bueno, estaba esta cultura de que había solo hombres y no estaba, digamos, no estaban dadas las condiciones como para que haya una mujer en el sector. Después de 4 años justo se necesitaba gente para ese sector y yo digo, ¿yo qué quiero ir? Digo, no puedo. ¿Por qué? Y bueno, me explicaron que lo mismo, que no estaba preparado el sector y demás. Yo digo, bueno.
No estaba preparado para recibir una mujer.
Claro. No
estaba. Qué bárbaro, bien, fantástico.
Si bien Cabina Canal fue algo que siempre me llamó mucho la atención, no solo por el lugar estratégico que tiene, sino por el trabajo que se realiza, que es muy fuera de lo común a lo que yo acostumbraba. Y pedí que me prueben, digo, denme la oportunidad, pruébenme, y si no sirvo, bueno, o sea, puede ser que mi capacidad no sea la que se necesitaba quizás, y bueno.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué puertos? ¿Por qué trabajar en los puertos?
Y tengo una historia de familia en el puerto, de mi abuelo, mi papá, ellos fueron jubilados portuarios los dos. Mi papá en más de una oportunidad me ha llevado a conocer el puerto. Me quedé fascinada desde ese día.
Ahora sí.
Y bueno, a partir de ahí crecí con ese pensamiento de decir, cuando sea grande quiero ser con mi papá, cuando sea grande quiero estar ahí. Y bueno, fue muy difícil, sí, simplemente por el hecho, bueno, de ser mujer y de todo.
Ahora
esto.
En el puerto de La Plata, la primera mujer sos.
La primera mujer operativa, sí.
¿Operativa?
Sí, 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 sí.
¿Y cómo te abriste ese camino?
Y fueron 4 años de pedirlo y de...
Sí.
Cuando se abrió el cupo de que necesitaban gente, lo planteé con mi gerente, que la verdad me dijo, mirá, Ana, no tengo ningún problema, si tus compañeros están de acuerdo, porque obviamente esto fue un cambio para todos, no era solo yo.
Sí,
eran mis compañeros, las familias de mis compañeros. Era algo muy nuevo para todos. Mis compañeros, gracias a Dios, me recibieron de la mejor manera. No estuvieron en desacuerdo con mi ingreso a Cabina Canal. Eso me ayudó mucho también. Por eso siempre les agradezco el haberse animado también, ¿no?
Sí,
así como me animé yo, se animaron ellos a decir sí, ¿por qué no?
Bien.
Bueno, mi gerente que me dio la oportunidad y ahí empezó, digamos... mi sueño, digamos, empezaba a ser realidad. Después de estar unos meses ya en cabina, mientras estaba ahí se abrió la capacitación para señaleros. Yo estaba como ayudante, digamos, de mis compañeros. Y bueno, rendimos un examen en el cual, bueno, aprobé con un 10. Y
esas somos nosotras somos este ejemplo. Muy bien.
Y bueno, ahí pasé ya a ser señalera formalmente, digamos.
Ahora, como operativa portuaria y del puerto de La Plata, ¿cómo está la situación, Ana?
Y nosotros, desde nuestro lado, Cabina Canal, bueno, sabemos que somos los encargados de ingresar y egresar los trenes, digamos. Es algo muy, muy estratégico para el puerto, los trenes, los barcos. Si bien, a mi pensar, siempre fue un sector bastante olvidado, y convengamos que a medida que cambian las gestiones políticas, cambian los presidentes, cambian algunos gerentes. Entonces yo traté de entenderlo por ese lado. Digo, bueno, debe ser difícil para gestiones nuevas que ingresan al puerto poder reacomodar lo que creen conveniente reacomodar y demás. Creo que lo que faltaba a Cabina Canal era una voz que digan, estamos acá. Por esa misma razón fue que dijimos, ¿qué podemos hacer para cambiar, o sea, nuestra realidad, en nuestras condiciones de trabajo? Nos trajeron una propuesta del gremio SUTAP.
Ahora guárdame.
Sí.
Primero decime, ¿cuáles son esas condiciones de trabajo? Porque si todo estaba armado y estructurado para hombres, me imagino que hasta han tenido que instalar, o no sé si lo habrán instalado, un baño, mínimamente. Contame.
No, el único sector...
No, esto es fantástico. Me retiro de la radiofonía argentina, tiene una alegría. Chao, gracias.
El único sector de Puerto de la Plata que cuenta con un solo baño es Cabina Canal. Justamente todo el resto de los sectores, todos tienen dos baños.
¿Cuenta con un baño para hombres, Ana?
Un baño mixto, digamos.
No. ¿En serio?
Sí. Por eso a raíz...
Me imagino, debes tener un vestuario propio, todo, ¿no?
No.
¿No tenés baño?
Voy y vuelvo vestida de mi casa, digamos, mis compañeros se tuvieron que adaptar a eso también.
Uno se sonríe, pero es muy difícil, Ricardo.
No, en realidad, justamente nosotros lo que buscamos es cambiar esa realidad del puerto.
Claro.
O sea, en los puertos modernos de otros países, en Europa, las mujeres desarrollan todo tipo de tareas en el puerto y en las condiciones aptas para cumplir con la tarea.
La primera mujer operativa en Puerto La Plata la tenemos nosotros. Yo orgullosa. Y aparte, vamos a decir con seriedad ahora, no tiene un baño femenino.
No solo eso, sino otros tantos derechos que ahora ella seguramente nos va a contar, porque la realidad que está viviendo en su tarea, no solo en las condiciones edilicias, sino también las de categorizaciones y demás.
A ver, contame.
Sí.
Y yo te terminé con el ingreso a SUTAP.
Sí. Bueno, cuando viene la propuesta del gremio, yo la verdad nunca me había afiliado a ningún gremio en los 6 años de puerto. Y me pareció interesante. Digo, creo que necesitamos alguien que nos... También nos ayude a entender ciertas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros como trabajadores que dentro de un gremio que por ahí... puede marcarnos lo que nosotros no vemos o no entendemos cómo llevarlo adelante.
Sí, o te puede hacer de continente.
Claro, si bien los pedidos de baños o de mejoras de condiciones están pedidos desde hace muchos años, es la primera vez que se proyectó una obra, se aprobó, se licitó y creemos que no en mucho tiempo va a empezar la obra por primera vez en tantísimos años de Cabina Canal. Para mí eso es...
La obra, me estás diciendo vos. ¿En qué consta?
Incluye,
la obra.
Incluye baño.
Un baño para una mujer.
Masculino y femenino.
¡Ay, qué bueno! ¡Fantástico! La obra incluye un baño femenino. Muy bien. Sí, continúa, Ana, continúa. Sí.
Bueno, incluye un vestuario.
Un vestuario para mujer.
Ambos también, porque mixto. No tenemos vestuario.
Incluye la obra incluye un baño femenino. ¿Incluye vestuario mixto?
Sí, incluye, bueno, taquillas, porque bueno, tampoco...
Taquillas,
tenemos.
No hay taquillas ahora.
Hay, pero digamos, lo justo y necesario.
Por eso, lo indispensable.
Bueno, yo no llegué, digamos, al momento de las taquillas todavía.
Bien.
Y bueno, y agrandar el lugar, porque somos entre 4 y 5 personas que convivimos.
¿Y todo esto que consiguieron es a partir del ingreso tuyo que tuviste al SUTAP?
Sí, porque ya lo digo, en realidad, si bien es algo que se viene pidiendo hace muchísimos años, estas mejoras, o sea, para uno trabajar al 100% tiene que tener
no
el 100% de condiciones de trabajo.
¿Y por qué no se habían hecho, Ani?
Y porque yo creo que, lamentablemente, a veces en algunos lugares se acostumbra a digamos, bueno, pero así nos podemos arreglar, bueno, pero... Y yo creo que no, que hay que decir basta con esto de, bueno, total, o sea, compartimos el baño y...
No.
Entonces digo, basta con esto, digo, porque, o sea, somos el único sector que no está adaptado a las condiciones. No es que hay otros, ni que es todo el puerto, ni mucho menos, porque, bueno, es el único sector que está en falta de condiciones de trabajo. Entonces yo digo, muchachos, o sea, nos tenemos que dejar de pensar que es lo que merecemos. No, no es lo que merecemos, y creo que no, lo que pedimos no es algo irracional, no es algo fuera de lo normal.
Vos dijiste, muchachos.
Claro.
Qué bien.
Entonces, es como que ahí nos empezamos a despertar entre nosotros mismos y en decir, bueno, hagamos fuerza y pidamos lo que
nos corresponde.
Lo que nos corresponde, lo que, como bien digo siempre, si uno quiere trabajar al 100%, no hay problema en eso. El problema no es trabajar. Pero si yo, a mí me piden trabajar, que trabaje al 100%,
y no te
yo necesito tener el 100% de condiciones de trabajo. Tuvimos 8 meses sin barrera, éramos barreras humanas, bajando, tuve un episodio que casi me atropelló un auto, y dije, hasta acá, yo no arriesgo mi vida...
¿Cuánto tiempo?
8 meses.
8 meses siendo barreras humanas.
Sí.
Claro, hay asimetría entre las condiciones de trabajo, la recategorización de los trabajadores y la remuneración, por supuesto, y la responsabilidad.
Claro, es mucha contemos que es un trabajo de riesgo porque depende de nosotros que no se caigan los trenes, que no haya un accidente trágico en los pasos a nivel.
Sumado a las construcciones que se han hecho muy cerca de las vías.
Muy cerca de las vías tenemos un barrio prácticamente.
En donde te cruzan, que, bueno, los a veces, chicos, te pueden pasar los chicos.
Sí, para el Día del Niño cruzamos un tren de Belgrano Carga. Del lado de La Plata lo ingresamos para el lado de Puerto. Y antes de decirle al tren que se vaya acercando, tuvimos que ir a desarmar una fiesta del Día del Niño, por ejemplo, con los chicos, 50 chicos, inflables, todo arriba de la vía. Bueno, que también consideramos que eso no es nuestro trabajo, digamos.
No.
Lo hacemos, bueno, por la seguridad de la gente, porque es como que, digo, no.
No, no es tu trabajo, pero sí, si hubiera pasado algo, era tu responsabilidad.
Claro, era mi sí, es nuestra responsabilidad.
Lo cual claramente es algo que no olvidas en tu vida, si pasa algo.
No, yo creo que eso es algo que no sé, creo que no estamos preparados ni siquiera para un caso así, porque también hemos pedido una capacitación de cómo actuar en caso de un accidente.
Claro.
Creo que es algo muy,
mínimo,
muy puntual.
E indispensable.
Es algo muy puntual y, bueno, nosotros, si bien no como decía, las recategorizaciones, nosotros no cualquier persona está autorizada a cruzar un tren en 122 o en 129, que son los accesos, los pasos a niveles para ingresar o egresar desde Ensenada a La Plata. Bueno, así todo lo hemos hecho porque confiamos en la buena predisposición en algún momento de que, bueno, cada cual iba a tener la categoría que merece tener y que tiene que tener para estar en estos puntos,
sí,
estratégicos de trabajo, porque si hay un tren a las 2 de la madrugada, yo he ido, me ha tocado, hemos ido o hemos pasado un tren con 2 personas, también lo hemos hecho, intercalándolo, espérame ahí que ahora llego y te cruzo. Y
perdóname, hacías barrera humana, hacían, y eras, sí, 24 por 7, las 24 horas del día por 7, porque si un día tenías que ir a las 2 de la mañana y fuiste a las 2 de la mañana.
Sí, es en los trenes que ingresan a la noche es cuando hay o algún piquete o algún,
sí,
accidente.
Sí, te comprendo,
en otro
pero
lugar.
Tenías que estar ahí.
Pero si nos llamaban, no era nuestra obligación tampoco, pero era como colaborar, digamos.
Claro.
Hasta que dijimos, bueno, ya está, colaboramos en esto, colaboramos en
esto. ¿Y lograste la recategorización? ¿La lograron?
No, todavía no. Todavía no.
Puerto de La Plata tiene un consorcio de administración que aparentemente no escucha, no ve, hace caso omiso a los reclamos de los trabajadores,
¿Quiénes integran el consorcio de administración?
Y es un consorcio mixto, bien, entre empresas y privados.
Bien, bien.
Normalmente los que mandan siempre son las empresas. Que, o sea, miran más sus intereses personales que la de los trabajadores. Por supuesto, ellos son, lo único que les interesa son es la rentabilidad que les deja. Después, como en las condiciones en que esté el trabajador, es un punto aparte que no toca a nadie. O sea, el Estado está ausente.
¿Qué le dirías a Ricardo, desde tu lugar, desde tu punto tan importante dentro de su TAP, a aquellos que están manejando el Puerto de la Plata?
Bueno, nosotros hemos buscado reuniones. Lo que queremos es entablar un diálogo entre trabajadores y el consorcio a fin de que estos puntos se resuelvan, que sean escuchados, que sean recategorizados, que cumplan la función que deben cumplir con las condiciones de trabajo, con las condiciones mínimas de seguridad y de responsabilidad. Porque, como dice la compañera, están necesitando capacitación para algunas cosas que aparentemente el consorcio no les da, pero sí les exige la responsabilidad de que los trenes pasen.
Pero lo que está diciendo es mínimo e indispensable para cualquier persona trabajando. Es decir, no está pidiendo que la pasen a buscar en un BMW, para ponerte un ejemplo, como le ocurre a los dueños de los puertos.
En este momento están,
y a las empresas. No solo está pidiendo eso.
No solo están.
¿Cómo vas a hacer una barrera humana?
Claro, no solo no están vulnerando sus derechos laborales, sino que sus derechos humanos.
Claro. ¿Vos sabés lo que es una barrera humana?
No quiero imaginarlo, pero que vayan por voluntad a las 2 de la mañana para poder cumplir una tarea que ni siquiera
le corresponde
y no son remuneradas.
Y ni siquiera, bah, obviamente. Bueno, aquellos que estén en el consorcio del Puerto de la Plata van a escucharnos, por lo menos a mí me van a escuchar durante un tiempo, Ana María. Vamos a ingresar a otros compañeros también en este programa. Él es maquinista de Euroamérica, actualmente sin trabajar, no, esto me encanta, actualmente sin trabajar por pensar distinto. Es terrible. Actualmente sin trabajar por pensar distinto. Estamos en comunicación con Hugo Lucich. Hola Hugo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Hugo. Acá estamos con Ricardo Nievas por un lado y estoy con Ana María Babán por el otro.
Ah, bueno, muchísimas gracias.
No, por gracias favor.
Gracias por el espacio que me dan.
Contame qué te pasó, Hugo, por pensar distinto.
Por pensar distinto, yo hace 6 años que estaba trabajando en Euroamérica, de maquinista. Anteriormente había estado, bueno, por situaciones del puerto y cosas, me fui a otro lado, volví. O sea que empecé a trabajar hace 6 años de vuelta, con temas fruta y todo.
Y contanos, por favor, ¿en qué puerto estás trabajando?
Euroamérica.
Bien.
Campana.
Campana.
Si tiene tres partes, Euroamérica tiene tres puertos. Bien. En Campana yo estaba en el principal.
Vos estabas en el de Campana, perfecto.
Sí,
vamos.
Sí, el Club. Bueno, en marzo de 2021 lo citan a todo para la anterior temporada al sindicato para preguntarnos de qué lado estábamos por si venía Daniel Amarante a la puerta de Euroamérica a hacer alguna asamblea. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Si estábamos para ayudarlos a ellos, para sacarlos, correrlos junto con algunos efectivos, o qué pensábamos hacer.
¿Vos te referís al sindicato de guincheros?
El sindicato de guincheros, correctamente. En Campana. Lo citó Walter Nogueira y Gustavo Venturi. Y había otro más de la comisión. Bueno, fuimos todos los contratados, yo a mí, porque yo tengo en el Facebook, los tengo mucha gente de los gremios, tanto algunos de ellos, y yo siempre empecé a poner me gusta Amarante, porque empezó con la agrupación.
Sí.
Bueno, me gustaron las ideas, me gustaron las promesas que se hacen.
Que tenés todo tu derecho a que te guste quien quiera gustarte. Vamos a empezar por esto. Blanco, negro, alguno le puede gustar el negro, otros el blanco. Elijan lo que quieran para vestirse, esto es una realidad.
Claro, todos tenemos el derecho a pensar distinto.
Exactamente.
Y a la libre elección sindical.
Sí.
Exactamente. Y bueno, fuimos ahí, me llamaron a mí aparte, porque ya sabían, supuestamente le llegó información de arriba, porque me conoce Coria, me conocen todos de arriba, porque soy una persona de mucho tiempo en los puertos.
Vamos a decir que en la lista era Coria Amarante, eran los que estaban...
Exactamente, Coria Amarante. Bueno, a mí como me hicieron muchas promesas de que vas a quedar efectivo, van a quedar 20 de efectivo, éramos 30, van a quedar 20, y vos, Daniel, Hugo, dice que sos el más viejo acá en la temporada, un puesto de principal es tuyo. Pasó al otro, que 20, que 10 todas las temporadas en estos 6 años.
Sí.
Me cansaron, bueno, a los últimos 8, dijeron que eran 8 que iban a quedar, pero ya empezó el... empezamos con el tema de los gremios, de que se venían las elecciones.
Sí.
Y sabían que yo estaba para el lado de Amarante, empecé para luchar por Amarante, para cambiar esto, por mi modo de pensar, no me gusta la actuación que tienen. Entonces empezaron, me amenazaron ahí que si yo estaba con Amarante, que se me iba a complicar la entrada al puerto. Que mi familia también, porque yo tengo un familiar que trabaja en TZ.
Sí.
Corría riesgo de perder el puesto de trabajo, siendo que hace 10 años que está contratado, han entrado gente contratada de menor tiempo y han quedado efectivo. En cambio, la persona, el familiar mío, sigue contratado por ser familiar mío.
Bien.
Lo que sí se me deja, quiero ser responsable al señor Coria, comisión Walter Nogueira, a toda la comisión en Guincheros,
sí,
por si pasa algo a mi familia, tanto laboral como de salud.
Sí, es decir que por estar con Amarante te empezaron a amedrentar, a presionar, a amenazar. ¿Por qué? Continúa.
Porque pensaba distinto.
Bien, perfecto. Y encima gana Coria.
¿Cómo?
Encima gana Coria.
Supuestamente, porque...
Supuestamente gana Coria. Bien.
Está todo impugnado.
Bien.
Está todo impugnado en la justicia.
Bien.
Pero bueno, a mí, entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar.
Sí.
Después de eso me dejaron trabajar igual, un tiempito, pero si los otros muchachos hacían 10 o 15 días, yo metía 2 días o 3.
Claro,
Empezaron a cortar.
Claro.
Me dejaban quieto en un puesto en el muelle para que yo no hable de política con la gente, ni nada. Amenazaron a otro compañero mío, que creo que lo tienen ahí ya, va a estar en el programa.
Sí.
Mandaron a apretarlo a buscarle camorra para echarlos. Todo eso. Y a mí... Bueno, en un tiempo largo que estuvimos laburando ahí, siempre problemas, aprete.
Sí.
El señor Walter Nogueira una vez me echó de la... Nosotros en Covacha, la Matera, el lugar de descanso que tenemos.
Sí.
En la entrada del puerto hay un lugar que lo usan los efectivos.
Sí.
Van los efectivos. Yo a este viejo los conozco a todos los muchachos, la verdad que no tengo nada que decir. Buenos compañeros. Sé que tienen miedo mucho y por eso no hablan.
Sí.
Reconozco, ¿no?
Sí.
Bueno, fue y me dijo que ahí adentro no me quería ver, que me borrara ahí, que quién era yo para estar ahí, siendo que yo me están descontando de mi sueldo para pagarle a ellos.
Sí.
Si vamos al caso, más allá que son obreros igual que nosotros, son empleados de los mismos obreros. Y esa persona, bueno, empezó así, empezó a chicañar, a que no me llamen, yo entré a preguntar, a lo de nombramiento, y todo rondan en ello, en los delegados, Walter Nogueira y todo.
Sí.
Eso es lo que me dio bronca, me tuvieron cortado, me empezaron a cortar de a poco.
Sí, te iban dejando sin días ni horas de trabajo.
Exactamente, de a poquito, con democracia.
Sí, de goteo, sí.
Me empezaron a sacar de a poquito. Bueno, yo lo que nunca entendí, que vino el sugerente de Uramérica a hablar conmigo.
Sí.
¿Cómo que se llamaba este? Emiliano, sugerente de Uramérica. Porque yo ingreso a las 6 de la tarde, de 6 a 6 de la mañana, Bueno, va un compañero de trabajo, agarra la máquina, se pone a trabajar. A las 2 horas yo tengo que hacer relevo.
Sí.
Bueno, me siento arriba de una máquina que estaba parada ahí porque estaba en la matera. Me siento afuera para mirar. Justo estaba, había un buque que estaba cargando de Siderca, caños.
Bien.
En Puerto Campana.
Sí.
Atrás de ese buque había un remolcador con barcaza de Uruguay que estaban cargando maíz.
Sí.
Y nosotros estábamos cargando otro producto que estábamos sacando de un galpón, llevando, pesando. Bueno, eso es trabajo.
Bien.
Cuando yo me siento en la máquina, sí, me quedo ahí mirando el teléfono, esperando mi horario para relevar a mi,
sí,
compañero.
Sí.
Vino Murúa, que lo pusieron de delegado, muchacho, yo lo conozco. Vino y me dijo: Hugo, tengo orden de Walter Nogueira de que no trabajes más. Pero le digo: no estoy trabajando, estoy sentado en la máquina. No. Porque me hizo parar todo el operativo del puerto, pararon todo lo del operativo.
Para que vos te vayas.
Hasta que vos no te retires del puerto, el puerto no arranca. Y si no te vas, sacamos a todos los contratados. A todo eso, así le digo: ¿y por qué no vino? Porque está por venir y está en Zárate, no sé, estaba acá en la,
sí,
casa, acá en Zárate.
Mm.
A todo eso viene el gerente, me conoce, Emiliano.
Sí.
Viene él con otro encargado más, y yo, ya como prevení la jugada, ya la veía venir, los prevengo lo que va a hacer, lo llamo. Sí, a vos te ando buscando, Hugo. La primera vez en mi vida que veo que un gremio para un puerto para echar un obrero de ellos. Palabras esas.
En total connivencia, o sea, el sindicato y la empresa son una sola persona.
No sé si una sola persona o
cómplices.
El sindicato aprieta a la empresa. Porque el gerente vino acá, su gerente, estaba, la verdad que estaba nervioso, enojado, aparte dice: Hugo, vos no tenés una mancha en el legajo.
Bueno, pero igualmente la persona está bien, pero la persona se dejó amedrentar por el sindicato. Acá hay responsabilidades.
Sí, sí, sí.
Es como si a mí Ricardo me dice: habla mal de tal persona, y yo considero de que no hay que hacerlo, no lo voy a hacer.
Sí, sí, sí.
Es una decisión propia, no lo voy a hacer. Como si me dice: habla bien de X persona y yo considero que no está teniendo una buena labor, no voy a hablar bien. Es decir, hay una decisión también de la empresa que avaló al sindicato, en este caso Guinchero, y que fue y también te dijo de irte. Punto. Sí, lisa y llanamente. Sí, sí. Le convenía más el sindicato Guinchero que vos, corazón, obviamente.
Sí, la verdad que sí.
Es la realidad, vamos a ser sinceros.
Sí.
El negocio pasa por otro lado.
Sí, es mucho interés. Y se pararon, digo yo, pararon, llegaron a parar la operativa de un puerto.
Hay que parar la operativa de un puerto.
Exacto, eso es lo que yo dije, tanto valgo.
Hay que parar la operativa de un puerto por sacar a una persona.
Un
que aporta para el gremio. Yo aporto para ello, para que me defiendan contra el puerto si tuvieron algún problema, no para que me saquen del puerto. Esa es la gente que tenemos en el gremio. Esa es la clase de gente que cuentan una cosa y hacen otra. Y lo he vivido en carne propia. Y aparte, a nosotros los hacen en campana, lo hacen, viene un buque, nos hacen firmar el alta. Se termina el buque, firmamos la baja. No cobramos aguinaldo, no cobramos vacaciones, no cobramos nada. Nosotros viene un buque, firmamos alta, trabajamos, se termina el buque, lo hacen firmar la baja y nos retiramos.
La verdad es que Netflix está perdiendo una película, porque yo en mi vida escuché que se pare todo en un puerto por echar a un trabajador.
Además, un gremio que debería defender al trabajador.
Claro, es el gremio Guinchero y no defendió al trabajador.
Es un gremio mafioso.
Exactamente. Y te digo más, hay mucha gente.
¿Y cómo terminó esta tu historia?
Y yo terminé que este año a mí no me llamaron para la temporada.
¿Te bajaste ese día, lógicamente?
Sí, no, me bajé para que no retiren a todos los compañeros.
Claro.
La orden era: o me voy yo, o sacan a todos los contratados, entonces tengo que salir yo.
Claro.
Era clarita la cosa. Entonces, pero estamos todos por el mango.
Bien.
Entonces digo, nada, Bien. Ya está, yo conozco que hay gente, hay compañeros de trabajo que tienen criaturas, yo soy mi señora, por suerte, bueno, tengo mi deuda como todo, pero hay gente que tiene criatura.
Bueno. Sí, te entiendo.
¿Y cuál es tu actividad hoy, compañero?
Y ahora nada, estoy parado, esperando y esperando que se resuelvan las elecciones y que cambie esto como tiene que ser, que no se ponga plata para parar las cosas.
Ahora, conservás una esperanza.
Sí, olvídate.
Es como cuando uno dice, la esperanza es lo último que se pierde, porque...
Exactamente. ¿Cuántos años trabajaste en la empresa?
Tengo, Hugo, últimamente 6 años, y anteriormente, y calculo que como 7 años.
¿Y la relación de dependencia para con la empresa no la has podido demostrar?
No, porque son contratos, firmaron, sacaron, es todo un tema acá el papelerío, es todo un tema. Y antes éramos empleados de comercio nosotros.
Bueno, pero es muy fácil demostrar la relación de dependencia con tantos años adentro de ahí, más allá de los contratos basura, ¿no?
Tengo carnet, tengo que los ingresos para que te daban, no, sí, pero ellos, tema obra social, tema todo, te hacen el descuento, pero no te cubren porque no llega a cubrir el aporte que te piden, pero claro, si ellos te cortan, el mismo gremio te hace cortar.
Bien.
Y años, como yo le hablé a ellos, los 6 años los descontaron para la obra social, aunque sea el hermano, le correspondería que este año tuviéramos un año obra social todo, porque si te aporté durante 6 años y no me la diste, aunque sea un año, dámela. Me hacen el descuento, me decían el descuento de aporte solidario, me hacían aporte por si uno se va de vacaciones, que ahora en este momento se me da la cabeza. De cota turismo, ¿qué cota turismo si trabajo 6 meses y estoy más afuera que adentro del puerto?
Claro.
Yo pregunté por eso y no me supieron decir la respuesta. Y por preguntar eso te miran feo también, ¿viste?
No, Hugo, es. Aguardame porque está un compañero tuyo justamente, que me parece que es uno de los que vos nombraste mientras estabas hablando con nosotros, que habían amenazado. Lo vamos a hacer ingresar porque hace 15 minutos más o menos que no se está escuchando. Él es guinchero, toda una vida arriba de las máquinas en el ámbito portuario. Recientemente tuvo un conflicto con el sindicato de guincheros. Estamos en comunicación con Juan Carlos Ovelar. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo están?
Bien, un placer tenerte. Estamos aquí con Ricardo Nieves en el estudio y con Ana María Babán también en nuestro estudio, que ha sido nuestra invitada en piso, y estamos en comunicación telefónica con Hugo Elusiche, que nos comentó que a vos también te amenazaron. Es así, nosotros tenemos un audio de la amenaza, pero primero contame vos y después vamos a pasar el audio. Contame un poco, Juan.
Bueno, te cuento, pero te lo hago breve. Tengo 16 años de guinchero, de guinchero. Más de 4 años estuve como empleado de comercio y estuve, bueno, siempre de eventual. Me parece que ya era un tiempo más que suficiente como para que me aseguren un puesto, no te digo de efectivización, pero sí de un pasar más tranquilo, como un sueldo asegurado, una cantidad de días asegurados. Yo arranqué, como todo, en la mayoría en el puerto de abajo, arranqué con atolador, estuve en containera, grúa de a bordo, transmaster, grúa pórtico, y todos los últimos años en Euroamérica estuve con la pala cargadora.
¿Y qué te pasó a nivel de las amenazas?
Bueno, como todo, como decía ahí el compañero Hugo, estaba trabajando y de repente, bueno, se enteran, viste, como todo en el puerto, había una propuesta.
Disculpame, sí. Juan, ¿sabés qué percibo muchas veces?
Sí.
Que uno se acostumbra a ser maltratado. Porque vos decís, viste, como todo. Hugo me dice, pero como todo. Y te acostumbras a decir, y como todo. Vio como todo. Alejandra, viste como todo lo que pasa. Y eso es una costumbre al maltrato. Lo quiero rescatar y resaltar, porque lo que ustedes reciben es maltrato. Entonces, es como que uno se acostumbra. Entonces decís, viste, y como todo, Ale. Y no es como todo. El como todo no debería existir. Ahora sí, continúa, Juan.
Bueno, fue el tema de que yo siempre estuve con Guinchero, antes, como decía Hugo, estábamos empleados de comercio, o sea, estuve en la empresa en Murchillón inicialmente, en Terminal Zárate, y último fue en Euroamérica.
Sí.
Y bueno, el tema de la conversación que tuve con Walter Noguera, que me mandó, que él estando en el puerto me mandó un audio, no se hizo presente donde yo estaba, estando en el mismo...
A vos, Walter Noguera, te mandó un audio.
Sí. Sí. Bueno, diciéndome, bueno, después lo van a escuchar, pero bueno, el tema es...
Aguantame, porque esto está todo organizado, no guionado, organizado. A ver, vamos a escuchar lo que le dijo Walter Noguera, vamos a escuchar el audio y después continuamos con Juan. Vamos.
Hola, Juan, ¿cómo andás? Che, Juan, vos sabés que me están diciendo, me pasaron audios, que vos estás haciendo política para el Dani Amarante. Está todo bien. Uno es grande y sabe para dónde tiene que agarrar. Está todo bien, quédate tranquilo. Me da pena porque hace años que yo te vengo trayendo a trabajar acá a Euroamérica. Mal o bien, soy yo el que te traigo, el que te rescato. Pero bueno, si a vos te parece mal lo que hacemos nosotros y te parece bien lo que vos estás escuchando del Dani Amarante, dale para adelante, que cuando sucedan las elecciones ahí veremos quién es el que tenía razón o veremos dónde está la mayoría, si está del lado del Dani Amarante o si está del lado de Roberto Coria. Me da pena porque la verdad que yo te aprecio y ya te digo, a mí me dicen, necesito maquinista y son los primeros, o son de los primeros que yo me acuerdo. Pero bueno, está todo bien, Juan. No hay ningún problema. Solamente te lo quería decir y me gustaría que vos tengas memoria y pienses quién fue el que te hizo entrar a trabajar a Euroamérica. Si fue Walter Noguera o fue Daniel Amarante. Nada más que eso. Y las elecciones dirán lo contrario. Así que bueno, te mando un abrazo. Seguí en tu camino, que está todo bien, no hay rencores ni nada, esto es política. Pero bueno, a mí me duele porque yo sí tengo memoria y yo sí sé que hincho las pelotas por los maquinistas y trato de acomodar a los maquinistas eventuales. Pero bueno, si a vos te parece que el camino es Amarante, dale para adelante nomás, no hay ningún tipo de problema. Te mando un abrazo.
No hay ningún tipo de problema, está todo bien.
Y señala los eventuales.
Sí, siempre nosotros los eventuales fueron la parte fina de la soga, o sea, donde se cortaba la soga era la parte fina, quien era la parte fina era los eventuales, así, va a ser así, fue así, y yo calculo que va a morir siendo así, ojalá cambie.
Sí. Ahora, qué maltrato psicológico y qué manipulación terrible, porque uno lo dice, lo escucha, pero cuando realmente lo tamizás y lo analizás un poquito, decís, ¿cuánto maltrato y manipulación psicológica por pensar distinto? Como si vos no tuvieras derecho. Y si te querés dar contra la pared y elegiste mal, Amarante o quien se llame, tenés todo el derecho del mundo a darte contra la pared. Y tenés derecho a después votar diferente, porque eso se llama democracia. Es como si tuvieran un revólver lo de Cristina, lo de Macri, lo de esto, lo del otro. Finalicemos un poquito con esta historia, ya que está hablando del odio, de esto, de lo otro. Bueno, empecemos a actuar en consecuencia. Es una manipulación y un maltrato psicológico este audio. Gravísimo.
Y físico,
porque se traslada al cuerpo, obviamente. No, y aparte se traslada, sí, claramente.
De hecho, lo está sufriendo.
Era terrible el malestar que me produjo el audio. Y estaba, bueno, sí que tenía compañeros como Hugo que me bajaron un poco al piso y me dice, no, fíjate, relájate, te ponen malestar, incomodidad primero, porque vos decís, ¿a dónde estoy trabajando?
Y aparte es buscarte, porque es sacar tu violencia también, porque este tipo de audios te buscan hasta encontrarte, es una realidad.
No, además que nunca hacen nada para sacar de la precariedad al trabajador, porque de ese modo lo tienen dominado.
Es que eso hace años, calcular que 19 años, te estoy hablando de atrás, que yo los conozco, y yo empecé ahí con una empresa tercerizada, o sea, y ahí por mi buen accionar, porque yo cumplo con horarios, cumplo mi tarea, y por eso estuve tanto tiempo, si no, la otra temporada no me hubiesen llamado. Y eso de cuando vino la propuesta de Daniel Amarante, que a mí me gustó, me pareció correcto, me pareció más que lo era a lo que yo apuntaba, entonces decidí sí ver una visión a mejorar, porque todo el mundo tiene familia y todo el mundo quiere mejorar en su trabajo para darle un mejor pasar, es la idea. Es la idea de la gente.
Pero corazón, vos podés elegir, a ver, porque hasta te cuestionás vos mismo. Vos tenés derecho a elegir a quien quiera, se llame Daniel Amarante o se llame Jimena. Es lo mismo, elegí lo que quieras. Este es el punto. Estás en una actitud democrática, te estás diciendo, porque yo consideraba que Daniel Amarante era. Te estás cuestionando lo que vos considerabas. Tenés todo el derecho del mundo de considerar lo que quieras. Y después te equivocarás o no en la vida. Es fantástico. Y de lo que más uno. Por lo general, aprendes de los errores, si es que hubiera ocurrido. Pero tenés todo el derecho del mundo a decir, es como si a mí me pones Ricardo Nievas y Ana María que está acá. Y yo digo, mira, yo quiero ir con Ana María porque me identifico por esto, esto y esto. Entonces, Ricardo Nievas, con su poder dentro del SUTAP, me manda mensajes y me manda audios que si yo a Ana María, estoy con Ana María, quédate tranquila, no pasa nada, solo te echo, quédate tranquila, no pasa nada, solo no van a tener alimentos tus hijos, quédate tranquila, no pasa nada. No pase nada, vos seguís con Ana María, pero ya perdés todo. ¿Eh? No,
claro. Sí. ¿Y cuál es la reacción que toma Guincheros después de haber pasado la elección para con vos?
Y no, nada. Conmigo yo nunca más me asomé al puerto porque nunca más me llamaron, o sea.
O sea que te dejaron sin trabajo.
Exactamente, me pasó exactamente lo que le pasó a Hugo. Yo fui a iniciar mi jornada de laburo, de trabajo en La Pala, cuando estaba la operativa de maíz La Barcaza. Yo sí. Me senté a la máquina a empezar a cargar los camiones, vinieron de la oficina y me dice, Juan, te tengo que decir algo, lamentablemente, porque ya te digo, vuelvo a reiterar, con Neuroamérica nunca tuve un problema alguno. Me dice, Juan, te vas a tener que retirar porque el sindicato va a retirar el personal, todos los compañeros trabajadores del puerto, va a parar las operaciones hasta que vos no te retires del puerto. Me pasó exactamente lo que le dijeron a Hugo. Yo, sabiendo cómo se manejan, dije, listo, ya está, si total era hoy, era mañana, era pasado, en algún momento iba a pasar porque ya era, ya estaba marcado con una cruz en la espalda enorme, porque yo pensaba distinto a lo que ellos querían que piense. Cuando tuvieron 19 años la posibilidad de ganar gente y de decir, bueno, te mereces estar efectivo, y no lo hicieron.
Es una obligación de ellos efectivizar a los trabajadores.
Exactamente. Cuando pasó esto, claro, yo efectivo no va a quedar nunca en la vida. Entonces dije, está bien, entonces me voy, y bueno, me voy porque a la violencia no, o sea, violencia no, ya está. Llegamos hasta donde pudimos llegar, lamentablemente me quedé sin laburo, y bueno.
¿Y hoy estás sin trabajo?
Hoy, gracias a Dios, conseguí algo eventual también.
Pero no de lo que amás, digamos.
Mi vida toda estuvo en mayor.
Por eso.
Mi vida fue en el puerto, pero bueno. Hoy necesitamos, todo el mundo necesita con la situación.
Sí, ya lo importante es tener trabajo, te entiendo perfectamente, es comprensible. Tenés algo, pero te sacaron de lo que amaste toda tu vida.
Sí.
Esa es la realidad.
Sí.
Bien, Hugo, que estás escuchando, ¿cuál es tu opinión?
Sí. Tiene toda la razón, Juan, mi compañero. Sí, exactamente lo ha pasado mismo. Aparte, a nosotros nos siguen donde se entera que tiramos currículum de máquina.
Claro.
Se entera que estamos trabajando, ellos se encargan de ensuciarnos y que nos saquen. Nos quedasen que dejar sin trabajo.
O sea que hasta arman listas negras.
Exactamente.
Pero es una persecución.
Y si eso es una.
Si esto viene mal y me gustaría que empiece a cambiar, porque así el país no va. Son empresarios de sindicalistas.
¿Y ahora
deben defender a la gente y están para elegir, parecen los empresarios. Vos no porque me rendí, vos sí, vos no, vos porque te quejaste, vos que.
Pero ahora, Ricardo, ¿qué hace un Hugo Lucich, un Juan Carlos Velar? Y hay tantos Hugo, Juan Carlos, hay en cantidades, se multiplican los Hugos y Juan Carlos que por pensar distintos son echados de un trabajo. ¿Qué hacemos?
Yo lo que le diría es que no bajen los brazos. Ahí ellos tienen una agrupación de guincheros, en la que está Marcelo y unos cuantos amigos más, compañeros, que están casi en la misma situación. Marcelo está revirtiendo una situación con Exolgan.
Bueno, vamos a decir algo. En relación a esto, nos están escuchando Marcelo, Nico, Hernán, muchísimos transportistas, gente del puerto. También nos está escuchando Sergio Antivero. Bueno, la verdad que me están pasando información de último momento. Lo último de lo último, estado de alerta y movilización con asambleas permanentes en la multinacional ITL. El sindicato se encuentra en estado de alerta y movilización con asamblea permanente por la judicialización de la protesta y persecución a la lucha sindical, la persecución y judicialización de los afiliados, como del secretario general de la regional Cabal Avellaneda, Nicolás Barjas, no es más que otra maniobra para acallar los reclamos de los trabajadores por la dignificación de las condiciones laborales en el grupo ITL, Exologística y Exolgan. Hoy aún más no dejaremos que atropellen nuestros derechos, y habiendo cumplido nuestra promesa de tregua para la solución de la problemática, continuamos la lucha en las calles, porque no traicionamos, es que seguimos luchando. El comunicado que acaba de lanzarse. Ricardo.
Sí, eso es en la asamblea que se está dando en la regional.
Sí, pero es primicia.
En la regional Cabo Avellaneda.
Es primicia porque todavía no salió ninguno de los medios.
Lo que ocurre es que las multinacionales hacen uso de su poder, corrompiendo a la justicia, al poder político y demás, y amedrentan a los trabajadores con causas y coacciones a sumas de dinero importantes para no seguir adelante con acciones judiciales. La voz del trabajador no se va a callar, al contrario, se va a profundizar, porque si nosotros nos quedamos quietos, esto va a pasar de ser un país a una republiqueta. Vamos a terminar siendo una colonia dominada por los grupos nacionales, extranacionales.
¿Y hoy qué somos?
Hoy estamos a un pie de eso, porque hoy, como en este caso,
estos dos casos manifiestan más una republiqueta.
Y sí, o sea, el Estado de Derecho no existe. Los compañeros no tienen defensa. Si van a la justicia, seguramente, como estará comprada por la multinacional a cargo,
no, le arman una causa y terminan presos.
Seguramente. Pero no hay que bajar los brazos, hay que luchar. Nosotros estamos en un país que ha alcanzado la democracia a través de muchas luchas, ha corrido sangre por este país para alcanzar la democracia, y hoy no podemos perder la democracia en manos de algunas empresas y de algunos sindicatos inescrupulosos.
Y te hago una pregunta, si bien el SUTAP es otro sindicato, ¿no se puede ayudar a los guincheros?
Nosotros estábamos en plena tarea de armar una nueva regional.
Sí, es necesario.
Y en todo caso también una especie de asociación de sindicatos disidentes, como en este caso la agrupación de guincheros, que converge en una...
Claro, porque necesitan un lugar, indiscutiblemente. Yo lo percibo por las salidas al aire, por lo que me dicen, por los testimonios. Ellos necesitan un lugar. Si guincheros no le da lugar, tienen que crear algo para todos aquellos que les crean causas, para todos aquellos que le arman, para todos aquellos que están presos, para que son muchísimos. Nosotros traemos un ejemplo, pero la mayoría también tiene miedo, por lo cual le agradecemos a ellos. Y ellos también perdieron el trabajo y nunca van a poder ingresar a guincheros. ¿Qué hacemos con toda la gente que pierde el trabajo, que está judicializada y esto que no puede volver a trabajar? Hay que tener un lugar, tienen que tener un lugar.
Nosotros estamos tratando de...
¿Ustedes les gustaría tener un lugar? Vamos a partir de eso. Hugo, ¿no lo necesitan?
Por supuesto que sí.
Bien, ¿vos también, Juan, opinás lo mismo?
Sí, tal cual.
Bien,
tal
bueno, cual. A ver... Sí, porque nosotros, a lo mejor yo hablo.
No, nosotros desde nuestro espacio le hemos cursado nota a la IDC, que es Guincheros Internacionales. Jordi, que es su coordinador, va a elevar algunas notas al respecto de la criminalización de los reclamos y de todo lo que estamos escuchando.
Bien. No, y hay que crear la asociación urgente o lo que fuera para nuclear a todos ellos. Son muchos los que necesitan ayuda. Es desesperante. Sí.
yo tengo que luchar por mi puesto de trabajo, y perder no tengo nada que perder, ya lo perdí.
Claro, perdido por perdido, mi amor.
Yo no voy a luchar y quiero que cambie, esto va a tener que cambiar, si no es para mí, es para el futuro de la gente que venga.
Sí.
No puede seguir así.
¿Cuántos trabajadores en la misma situación de ustedes están ahí en la empresa, sí, precarizados así?
Hay mucho, éramos más o menos 35. Sí. Varios se echaron también porque hubo problemas por reclamar. Lo sacaron, nos echaron. Pero
y esto es de un lugar nada más, estamos
sí,
hablando.
Hablemos de Campana.
Solo ahí estamos hablando, imagínate a nivel país.
No. Hay problema en Tezeta, también se aprieta la gente. Los muchachos quieren, pero tienen miedo.
Pero deben ser miles y hasta millones en un país que están viviendo esto.
Hubo problema en San Nicolás, hubo problema en San Pedro, apretando gente, hubo muy, están hechas denuncias.
Sí, sí.
Pero
bueno, se nos ha ido el programa, pero ha sido un verdadero lujo. Mi querido Hugo Lucich, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchachos, yo los insto a agruparse, a unirse, porque la unidad es la que nos da la fuerza y la posibilidad de llevar adelante las propuestas que de cambio.
Si no,
me ocupo yo. Hago una asociación, yo, Hugo. Y Juan, la hago yo, Hugo. Ustedes no se hagan problema.
Condiciones.
O sea, me parece muy bien. Juan Carlos Sobelar, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un
saludo para
la mesa y para el compañero Hugo.
Gracias, muchísimas gracias.
A mi compañero también.
Abrazo, compañero.
Saludos, chao. Y muchísimas gracias a Ana María Babán. Ana María, gracias por estar presente en el estudio.
Muchas gracias a ustedes.
El placer ha sido nuestro y para otra vez te queremos también aquí en el piso. Ha sido
con
un lujo.
Mucho gusto.
Ricardo, nos encontramos a las 18 en Soberanía Nacional.
Ahí estaremos.
Soberanía y Derechos Humanos, continuamos aquí en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Chao, gracias, los amo.